congregarse en el IBSTE para un mayor servicio del Señor. Y él nos ha enviado, por medio de otro hermano de su iglesia, un texto que se halla en el capítulo 15 de Romanos, versículo 30. Dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Este hermano es Eduardo, que el año pasado estaba aquí con nosotros. Pensemos en él y hagamos que el Señor le guíe en esa nueva faceta para su ministerio y para su servicio. Y ahora vamos a leer los textos que se encuentran en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, empezando en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Ya hemos dicho que estas palabras que acabamos de escuchar del final del capítulo 12 en realidad representan el final del desarrollo sistemático de un cuerpo de doctrina en esta epístola. Lo que viene a continuación en el capítulo 13 son varias enseñanzas de orden práctico para aquella primera congregación que recibió la epístola. Hasta aquí el autor ha ido desarrollando una serie de doctrinas siguiendo un argumento lógico desde el principio hasta el fin, y no sé si habéis observado que concluye con una referencia a aquello que abrió toda la epístola. Quiero decir que esta epístola empieza hablándonos de cómo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de aquellas palabras bien conocidas? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Veíamos en torno a esto que porque el mensaje que nosotros creemos nos ha venido no por mediación de hombres cualesquiera, sino por medio del mismo Hijo de Dios, nuestra responsabilidad, por lo tanto, es mucho mayor. Porque la dignidad del mensajero es mayor, y porque el mensaje es definitivo, nosotros estamos en una situación seria si descuidamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y el autor concluye todo este desarrollo de enseñanza con esta misma idea. Mirad que no desechéis al que habla. El que habla es el Señor Jesucristo, el mensajero divino que se hizo hombre para traernos este mensaje. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Así pues, estas palabras de conclusión de este desarrollo teológico, doctrinal, vienen a cerrar el ciclo con la misma referencia que lo abrió, una referencia al Señor Jesucristo como el que nos trae el mensaje de Dios. Hoy, sin embargo, vamos a estar mirando los últimos dos versículos de este último párrafo, de este último solemne aviso de esta epístola, los versículos 28 y 29. Y estos dos versículos nos hablan esencialmente de cómo los creyentes debemos servir a Dios, de qué manera, con qué espíritu debemos servirle, y luego nos explican por qué debemos tener estas actitudes en nuestro servicio. En cuanto al cómo debemos servirle, el autor subraya tres ideas principales. Debemos servirle con gratitud, con afán de agradarle y con temor y reverencia. Y en cuanto al por qué es así, el autor nos da dos razones, una al principio de estos dos versículos y una al final. Al principio nos recuerda que debemos servir a Dios con gratitud porque tenemos por delante un gran galardón, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Debemos servirle con gratitud, porque lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman es tan inmenso, pues entonces esto debe despertar en nosotros una gratitud que caracterice nuestro servicio. La segunda razón, que se encuentra al final de este texto, es de otro signo. Es mucho más seria. Debemos servir a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es un Dios santo, en cuya presencia no puede mantenerse el pecado. Así pues, la misericordia de Dios y la herencia que Él nos promete nos inducen gratitud. La santidad de Dios, su severidad con el pecado, nos inducen temor y reverencia. Y estas son las dos actitudes que, dice el autor, deben manifestarse en nosotros en nuestro servicio. Es algo así como en el caso del burro, que hay que hacerle caminar con una zanahoria y con un palo. El burro, si va a seguir caminando, pues hay dos posibles maneras de motivarle. Puedes poner una zanahoria delante de él, a ver si buscando la zanahoria sigue adelante. Así es en nuestro caso con el premio que Dios nos ha prometido. Es un estímulo positivo a que sigamos hacia adelante a la tierra prometida fielmente. Pero siendo un tanto burros nosotros, no siempre seguimos la zanahoria. Y entonces nos llega el palo. Nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Como dice el capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Capítulo 10, versículo 31. Y esto nos inspira temor y reverencia. Y como el palo en el caso del burro, también nos estimula a seguir adelante. Antes de acabar este breve resumen de lo que vamos a estar viendo en más detalle, señalar quizás para aquellos que os interesen estas cosas, que aquí tenemos un pequeño párrafo con una estructura simétrica. En medio está nuestro servicio, un servicio que realizamos a fin de agradar al Señor. Ahora, si nuestro servicio va a ser agradable para Él, ¿cómo tenemos que realizarlo? ¿Con qué actitudes? Pues en cada lado hay una actitud. antes de mencionar el servicio, se nos habla de la gratitud, a continuación del temor y temblor. ¿Y por qué necesitamos gratitud por un lado y temor y temblor por otro lado? Pues en cada extremo hay las dos explicaciones. Gratitud porque tenemos un galardón. Temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que empezamos con una razón, acabamos con una razón, en medio hay las dos actitudes y el servicio a Dios. Y vamos ahora a ver estas cosas en más detalle. El autor empieza con la primera de las razones por las que debemos servir al Señor. Nos habla del reino de Dios que esperamos y su carácter permanente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Vamos a verlo por partes. El galardón del que nos ha hablado el autor en tantas ocasiones, aquí se describe en términos de un reino. Por primera vez en varios capítulos el autor vuelve a una idea que antes habíamos visto, que Jesucristo no solamente es nuestro sumo sacerdote, también es nuestro rey. Es el rey sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Durante estos últimos capítulos el autor se ha concentrado más bien en el sacerdocio de Jesús. Pero ahora con esta palabra reino nos recuerda que tenemos un rey. Porque él podría haber dicho, recibiendo nosotros una ciudad inconmovible. Él ha estado hablando de la ciudad que esperamos, volverá a hablar de ella en el capítulo 13, versículo 14, por ejemplo. O podría habernos hablado de la patria inconmovible, que también esperamos. Otra palabra que la ha empleado con frecuencia en el capítulo 11. Pero en vez de utilizar estas dos palabras, dice reino, y reino no es otra cosa sino una ciudad o una patria con rey. Así pues, recordamos ahora que esta patria, ciudad que esperamos, tiene un rey y por lo tanto es un reino. Como dice Pablo escribiendo a los filipenses en un texto que ya hemos citado varias veces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí está nuestra ciudad, nuestra patria, y por lo tanto nos consideramos ciudadanos de aquella patria, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el Cristo, el Rey. Así pues, nuestra patria tiene rey. En segundo lugar, observamos que es un reino inconmovible, palabra que ya conocemos por el versículo anterior, donde el autor nos hablaba de las cosas de este mundo como de cosas movibles. Os acordaréis que él nos ha dicho que todo lo que en este mundo parece a primera vista más sólido, más permanente, en realidad es transitorio a la luz de la eternidad. Es un breve espacio, pertenece a un breve espacio creado por Dios para ciertas finalidades. Pero todo lo que es el mundo hecho, el mundo creado, es un mundo movible, no permanente. Esto se veía en el Sinaí con el gran terremoto que simboliza el carácter movible de las cosas hechas. Pero, dice el autor, en un día, en el futuro, va a haber una sacudida del mundo como nunca ha habido. Entonces las cosas se van a mover definitivamente, van a ser quitados de en medio definitivamente en aquella gran sacudida que viene. En contraste con esto, hay los valores eternos, aquello que es intrínsecamente de Dios, que es inamovible o inconmovible, como dice nuestro texto. Lo efímero efímero tiene que desaparecer a fin de que lo permanente quede. Y lo permanente, ahora dice, consiste, entre otras cosas, en este reino que Dios ha provisto, ha creado. Así pues, esperamos un reino que va a ser definitivo. Aquí estamos en una situación provisional y muchas veces acusamos este carácter provisional. Hace un momento estábamos cantando acerca del vigor de nuestra juventud, o no me acuerdo de las palabras exactas, pero pensé que algunos de nosotros estaremos diciendo, pues vaya vigor que tenemos ahora, ¿no? Y recordamos con nostalgia los días de nuestra juventud cuando sí que teníamos ese vigor, pero ya es cosa del pasado. Y no creo que venga como sorpresa para nadie, pero nuestros cuerpos van a ir cada vez a menos. Y vamos a tener cada vez menos vigor y capacidad aquí. Porque estamos en una situación provisional, pero estamos a la espera de nuestra situación definitiva, eterna, inconmovible, el reino de Dios. Luego dice el texto que vamos a recibir, o que estamos recibiendo, este reino. Y en el griego este verbo es muy especial. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. No es el verbo que se utiliza habitualmente cuando uno, por ejemplo, recibe un regalo. Es un verbo mucho más especial. Es el verbo que describe a un rey que accede al trono y recibe el reino. Es ser investido de realeza, ser hecho un rey. Por ejemplo, en la profecía de Daniel, capítulo 5, versículo 31, se dice del rey Darío de Media que él tomó el reino siendo de 62 años. Ahora, en la versión griega del Antiguo Testamento, el verbo que se emplea aquí es este mismo de nuestro texto. Literalmente sería entonces, Darío de Media recibió el reino siendo de 62 años. Entró en su reino como rey. Esa sería la idea. Pero lo increíble aquí, en nuestro texto, es que el texto no está hablando de Jesucristo que recibe el reino, sino de nosotros. No es solamente, según este texto, que nosotros vayamos a entrar en este reino como ciudadanos, sino que vamos a recibir reinos, o recibir reino, mejor dicho, como si nosotros fuésemos reyes. Ya acabo de decir que somos ciudadanos de este reino, según Filipenses 3. Pero también la palabra de Dios nos indica que somos reyes de este reino. Es así porque entraremos en este reino en virtud de nuestra incorporación en el rey. Porque participamos de la vida de nuestro rey. Porque Él está en nosotros por su Espíritu. Porque nuestra vida está escondida con la suya en Dios. Entonces, nosotros entramos, por así decirlo, con la misma dignidad que Él tiene. Y no es meramente que nosotros entraremos en el reino, es que entraremos como reyes en el reino. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, se nos habla del Señor Jesucristo como el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué interesante, ¿verdad? Reyes y sacerdotes nosotros. Hebreos nos ha dicho que Él es el rey sacerdote por excelencia. Pero puesto que nuestra vida ha sido rescatada por Él, puesto que le pertenecemos a Él, puesto que estamos en Él, si Él es rey y sacerdote, nosotros también lo somos. Él con mayúscula y nosotros con minúscula, pero participamos de la misma vida y participamos, por lo tanto, en Él de una misma dignidad. Por esto también Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, habla de los creyentes como un real sacerdocio. Y más interesante aún, volvamos a Daniel. En el capítulo 7 de Daniel nos encontramos con una visión en la cual proféticamente se ve cómo Jesucristo recibe su reino. Versículo 13, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, un reino inconmovible, permanente, definitivo. Y aquí Daniel, siglos antes, tiene una visión de cómo el Hijo del Hombre, y recordemos, entre paréntesis, que cuando Jesús habla de sí mismo como del Hijo del Hombre, no está hablando, no está subrayando solamente su humanidad, se puede entender así, válidamente, pero también está utilizando un título mesiánico procedente de Daniel 7, el Hijo del Hombre que aparece, comparece ante el Anciano de Días. Y Jesús es este Hijo del Hombre que recibe el reino, que entra con dignidad real como rey del reino. Y se nos dice que este reino será inconmovible. Bien, hasta aquí todos los cabos se están atando, ¿no? Pero luego seguimos leyendo en Daniel capítulo 7 y llegamos al versículo 18, y que dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pues aquí está otra vez. Recibirán, es el mismo verbo, al menos lo es en la versión griega del Antiguo Testamento. No es recibir como un regalo, solamente es recibir como entrar con dignidad real en el reino. Los santos del Altísimo. En primer lugar, el rey recibe el reino, y luego sus santos también reciben este reino. Y en ambos casos se nos dice que es un reino eterno, permanente. Yo no sé lo que pensáis en estos momentos. Estamos hablando quizás en términos un tanto abstractos, de cosas que están todavía fuera del alcance de nuestra comprensión verdadera, que sólo se pueden explicar en términos humanos, de manera que percibimos a lo lejos estas realidades, un poco al estilo de Abraham, ¿no? Y los demás santos del Antiguo Testamento, que como dice el capítulo 11, saludaban la ciudad de Dios de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros, como ellos, no entendemos todo lo que esto significa, pero qué promesa más sublime, que Dios nos haya llamado no solamente a entrar en su reino eterno como los últimos de los criados, sino de entrar en el reino con dignidad de reyes. En el reino definitivo del cual todos los imperios y todas las realidades políticas, sociales de este mundo solamente son un pobre anticipo. Y es asombroso que seamos nosotros, pobres de nosotros, ¿qué somos nosotros? Y el Señor nos ha llamado a su reino eterno. Dios nos ha preparado una ciudad. Y dice el autor, nosotros recibimos este reino. Ahora, cuando dice recibiendo nosotros un reino, ¿quiere decir que lo hemos recibido o que lo vamos a recibir? Yo pienso que las dos cosas a la vez. Él ya nos ha dicho en el capítulo 12, versículo 22, que nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. El tiempo es perfecto, es algo del pasado. Quien ha creído en el Señor Jesucristo ya se ha incorporado a esta ciudad. Pero luego, si miramos al capítulo 13, versículo 14, vemos que los creyentes no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir, como si la manifestación de la ciudad estuviese en el futuro. Y podríamos decir, bueno, entonces ¿en qué quedamos? El capítulo 12 dice que ya nos hemos acercado a esta ciudad. El capítulo 13 dice que estamos buscando aquella ciudad que se va a manifestar en el futuro. Lo que nuestro hermano José Grau llama el ya y todavía no de nuestra salvación. Hemos recibido la ciudad por la fe. Es decir, en la vida de fe que ahora vivimos aquí, vivimos como ciudadanos de la ciudad. Vivimos como si no perteneciésemos al mundo y sus sistemas y sus maneras de ser, sino como si nuestra ciudadanía fuese en los cielos, como lo es. Vivimos como ya hechos ciudadanos del reino de Dios. Pero vivimos todavía por la fe, como los judíos en el desierto, cuya realidad política estaba en la tierra prometida y vivían anticipando aquella sociedad. Ya eran pueblo de Dios, aunque en un sentido no iban a serlo hasta no entrar en la tierra. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Ya por la fe vivimos como pueblo de Dios, vivimos como real sacerdocio, vivimos sabiendo que estamos espiritualmente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero es por la fe que vivimos así, no por vista, no porque la ciudad se haya manifestado visible y definitivamente entre nosotros. Estamos a la espera de la perfecta manifestación de aquella ciudad y, mientras tanto, vivimos como ciudadanos de ella. Bien, esto en primer lugar. El autor describe la ciudad, nuestra herencia, nuestro galardón. Y nos dice, esto tiene que estimularnos al servicio de Dios. Y llegamos a la parte central del texto, nuestro servicio a Dios. Siendo así las cosas, puesto que Dios nos ha preparado esta ciudad y tiene designado el momento cuando vayamos a recibir el reino, debemos servirle ahora con gratitud, procurando agradarle. Nuestra razón de ser como creyentes es la de servir a Dios, o si queréis, la de adorar a Dios. Porque el verbo traducido aquí, sirvamos, es un verbo que se utilizaba especialmente del servicio de los sacerdotes en el templo. Y puesto que ellos tenían la responsabilidad de coordinar y dirigir el culto, es un verbo que en el Nuevo Testamento suele cubrir las dos ideas, de servicio y culto, o adoración. Otro texto que encontramos esta misma ambivalencia se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1, uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o se podría traducir que es vuestro servicio racional. Esto nos recuerda que la adoración a Dios nunca es cuestión solamente de palabras divorciadas de una vivencia de adoración. La adoración se expresa en palabras, naturalmente, pero tiene que ser respaldada por toda una vida de entrega al servicio de Dios. Y por otro lado, el servicio a Dios, o que pretende ser servicio a Dios, que no participa de un espíritu de adoración, no es más que un activismo. El servicio y la adoración son conceptos inseparables en el pensamiento del Nuevo Testamento, y aquí tenemos una palabra que cubre las dos ideas. Toda la razón de ser de la vida del creyente redimido por el Señor Jesucristo es la de servir y o adorar a Dios. Algunas referencias a esta misma idea, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 22, Pablo nos dice que hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Esta es nuestra constitución actual. Existimos para servir a Dios. Esto viene como consecuencia de la nueva vida que tenemos en el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, luego nosotros morimos en Él. Él resucitó y por lo tanto nosotros hemos resucitado en Él a una nueva vida. Ahora, ¿qué característica tiene la vida de resurrección del Señor Jesucristo, la vida de aquel que es las primicias de la nueva humanidad? ¿Cómo vive Él? Dice Pablo muy claramente, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, esto de por sí es una redundancia, todo el mundo sabe que Cristo vive para Dios, incluso en su primera vida. ¿Me entendéis, no? Antes de morir en la cruz, él vivía para Dios. ¿Cómo no va a vivir para Dios en su vida de resurrección? Por supuesto que sí. Pero esta frase, en realidad, aunque habla de Jesucristo, no está allí por él, sino por nosotros. Porque nosotros hemos resucitado con Cristo, si él vive una vida para Dios, pues entonces nosotros, en nuestra vida de resurrección, también vivimos una vida para Dios. Si es una vida de resurrección. Por esto, más adelante, en esta misma epístola de Romanos, Pablo puede decirnos que hemos de vivir fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es nuestra razón de ser como creyentes. Y esto en Romanos, pero es una misma idea que hemos visto ya en Hebreos. ¿Os acordáis del capítulo 9, versículo 14? Esta es la manera en la que el autor de Hebreos describe la razón por la cual Jesús murió. ¿Por qué murió? Para salvarnos. Sí, pero ¿en qué sentido? Para darnos un pasaporte al reino eterno, donde pudiésemos vivir a nuestra manera egoísta, No, en absoluto. Nos salvó por su muerte en la cruz con la finalidad de capacitarnos para el servicio de Dios. Esta es toda la razón de ser de nuestra salvación. Si no quieres servir a Dios, entonces ¿para qué quieres ser salvo? Porque la salvación es la capacitación del ser humano para servir a Dios conforme a aquel espíritu de servicio a Dios que vemos en el Señor Jesucristo. Pero escuchemos el texto, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es por esto que Cristo murió. Es por esto que somos santificados por su sangre, a fin de servir a Dios. Quizás la pregunta más fundamental que podemos hacernos, no solamente ahora, sino siempre, es si hemos asumido nuestra función básica como creyentes de servir a Dios. El esclavo de antaño, cuando se despertaba por la mañana, no decía, pues a ver, ¿cómo voy a pasar el día de hoy? ¿Qué me apetece? Pues, ¿cuáles son mis gustos, mis apetitos para hoy? Pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, como si él fuese dueño de sí mismo para determinar su día. Él tenía que despertar y decir, a ver, ¿qué es lo que mi amo quiere que haga hoy? Era un siervo. No tenía voluntad propia, no tenía derecho de vivir para sí. Nosotros nos hemos acostumbrado en la carne a pensar que podemos vivir para nosotros mismos. En realidad no vivimos para nosotros mismos cuando vivimos así. Vivimos para el pecado y para el príncipe de este mundo sin darnos cuenta. Estamos bajo sus esclavitudes. Y la verdadera liberación del ser humano viene cuando deja de vivir, entre comillas, para sí mismo y empieza a vivir para Dios. Y el creyente por la mañana, como aquel esclavo de aquel entonces, se despierta diciendo, soy siervo del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Él de mí? ¿Cómo he de vivir hoy? ¿Cuáles son las prioridades que Él tiene para mi vida? Mi vida le pertenece a Él. Para esto existo, para servirle a Él, para adorarle a Él en mi vida. Os pregunto, pues, si hemos comprendido esto en el mundo evangélico de hoy, abordamos una infinitud de temas y de problemas de la vida cristiana. Hablamos de cómo tiene que ser el matrimonio cristiano, de cómo tiene que ser el cristiano en su lugar de trabajo. Toda una serie de conceptos de vida cristiana. Pero el concepto más fundamental de todos, me parece a mí, es este. Si vivo para servir a Jesucristo o no. Y si no, pues en vano vamos a hablar de todos estos otros temas. Porque la motivación que tiene que haber detrás de nuestra vivencia como matrimonios cristianos, detrás de nuestra vivencia como ciudadanos en la sociedad cristianos, detrás de todas estas facetas de la vida, nuestra motivación tiene que ser la gloria de Dios. Vivir para Él, vivir para servirle a Él. O, como sigue diciendo el autor, vivir para agradarle a Él. Este es otro concepto constante en el Nuevo Testamento. Antes vivíamos para nuestra voluntad, para nuestro placer. Ahora vivimos para su voluntad, para su placer. Escribiendo a los Colosenses, Pablo les habla en estos términos, en el capítulo 1, versículo 10. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Este es el deseo del apóstol para aquellos creyentes, que en todo puedan agradar al Señor. Hablando de su propia vida y perspectiva de muerte, el mismo apóstol Pablo dice: en realidad poco me importa si voy a seguir viviendo aquí o si voy a morir. Lo que me importa es que mi vida, en una circunstancia o la otra, agrade a Dios. Concretamente en 2 Corintios 5, 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sabemos que en nosotros mismos no podemos agradar a Dios. El ser humano puede esforzarse todo lo que quiere para ganar mérito ante los ojos de Dios y no consigue nada. Porque desafortunadamente nuestra vida carnal está viciada desde las raíces, desde el principio, y por lo tanto todo lo que es fruto de nuestro esfuerzo carnal no puede agradar a Dios. Dice Pablo también en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es solamente que no le agradan, sino que es imposible que le agraden. Lo único que puede agradar a Dios no es nuestro esfuerzo humano, como si pudiésemos ganar nuestra propia entrada en su presencia por este esfuerzo. Es el reconocimiento de nuestra inutilidad, nuestro acudir al Señor Jesucristo para salvación, el don de una nueva vida en el poder del Espíritu Santo, y el vivir conforme a esta nueva vida. Cuando lleguemos al capítulo 13 de Hebreos, esto lo veremos en más detalle. Me refiero a los versículos 20 y 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y digamos entre paréntesis que esta referencia a la resurrección no es coincidental, es porque nuestra nueva vida depende de la resurrección. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo. Bueno, ya podéis estar anticipando cómo yo voy a exponer esto frase por frase cuando lleguemos al momento, y veis que hay muchas frases aquí que matizar. Pero la idea básica es esta: yo en mi propia vida no puedo agradar a Dios como pecador. La vida que agrada a Dios es la vida de fe, es una vida de dependencia de Dios. Es una vida vivida en el poder de Dios mismo. Es lo que Él, por su Espíritu, produce en nosotros que puede agradarle. Entonces, mi responsabilidad es caminar en el Espíritu, no contristar al Espíritu, permitir que el Espíritu Santo vaya realizando su obra en mí a fin de que Dios reciba agrado por medio de mi vida. Ahora volvemos atrás, porque yo me he desviado un poco del tema. Estamos diciendo que tenemos que servir a Dios agradándole. Pero consideremos cuáles deben ser nuestras actitudes en este servicio. En primer lugar, como hemos dicho, la gratitud. Gratitud que procede de nuestra esperanza segura de un reino inconmovible que Dios tiene preparado para nosotros. La gratitud. Una segunda pregunta. ¿Tenemos gratitud para con Dios? Si no, es porque nos falta visión de lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo por nosotros y está preparando para nosotros. Y mientras no tenemos esta visión y por lo tanto no tenemos esta gratitud, nuestro servicio también será defectuoso. Es por esto que el autor ha dedicado tanto tiempo a exponernos la ciudad de Dios que viene, a fin de estimular en nosotros una gran esperanza, una ilusión, porque esto a su vez va a despertar en nosotros gratitud. Aquel que ha sido tocado verdaderamente por el Espíritu de Dios empieza a sentir gratitud. Yo puedo dar testimonio de algunos creyentes que yo he conocido, que han estado pasando por situaciones muy difíciles, y sin embargo, sorprendentemente, cuando hablas con ellos, observas gratitud en ellos. Porque tienen visión. Y es toda una marca de una obra auténtica de Dios en la vida de tal persona. La ingratitud es una de las características del ser humano no redimido, no regenerado. La inmensa mayoría de nuestros compañeros viven su vida a su manera, reciben miles de bendiciones diariamente de parte de Dios y ni piensan en Dios, ni mucho menos le dan gracias. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 1:21. No le daban gracias a Dios. Si acaso piensan en Dios, dicen más o menos que pues es su oficio darles todo lo que Él les da. Como si ellos tuviesen sus derechos y Dios tiene la obligación de servir sus derechos. Pablo también, escribiendo a Timoteo, dice que una de las características de los falsos maestros también es un espíritu de ingratitud, entre otras muchas cosas. Esto en 2 Timoteo 3:2. Es evidencia de una fe no auténtica, de una mera profesión de fe, cuando en realidad no hay gratitud hacia Dios. Escribiendo a los Efesios, Pablo les dice que una de las marcas fundamentales de la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente es la gratitud. La plenitud del Espíritu Santo no se manifiesta en primer lugar en una serie de dones. Se manifiesta en primer lugar en el gozo manifestado en himnos y cantos espirituales, alabanza a Dios, y se manifiesta en segundo lugar en gratitud. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo os digo, por experiencia propia, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, que allí cuando estamos llenos de Dios, conocemos gozo y conocemos gratitud. Y en la medida en la que nos alejamos de Dios y entran sombras y barreras en nuestra relación con el Señor, desaparece nuestro gozo y desaparece nuestra gratitud. Así que debe ser con gratitud que le sirvamos. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El sacrificio agradable, acabo de citar de Hebreos 13:15-16, el servicio agradable a Dios participa de un servicio, sirviendo a Dios, sirviendo a nuestros hermanos, pero también participa del sacrificio de alabanza, de la expresión de gratitud al Señor. Esta es la primera característica, actitud que debe encontrarse en nosotros en nuestro servicio. Gratitud. En segundo lugar, temor y reverencia. Algo muy diferente aparentemente, ¿no? La reverencia es la actitud que toma en cuenta la grandeza y la majestad del Dios soberano. Cuando Dios se nos manifiesta en su gloria, en su grandeza y en su santidad, Él nos inspira reverencia. El temor es la actitud que toma en cuenta el juicio, la ira y las exigencias morales del Dios tres veces santo. Temor es lo que conocieron los israelitas allí en el Sinaí, ante la manifestación del juicio de Dios, de sus justas exigencias en cuanto a su pueblo. Y esta reverencia y este temor, dice el autor, deben caracterizar nuestro servicio, porque, y aquí viene la segunda razón, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro texto concluye con esta frase devastadora en cuanto al carácter de Dios. La referencia nuevamente nos remite a la experiencia de Israel en el Sinaí. Concretamente, el autor está citando de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. En este capítulo, Moisés está haciendo un repaso para los israelitas de aquella experiencia en el Sinaí. Por ejemplo, en los versículos 11 y 12, les ha dicho: «Os acercasteis, os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube, oscuridad, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego». Luego sigue recordando a los israelitas cómo Dios en el Sinaí hizo un pacto con ellos. Y concluye en el versículo 23: «Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso». Es decir, Dios no está dispuesto a que el ser humano ponga en el lugar de Dios ninguna otra cosa. Él es nuestro Señor y Creador. Y si nosotros constituimos otras personas o cosas o ambiciones en los señores de nuestra vida, es un atentado contra la dignidad de Dios, de aquel que es fuego consumidor y que actuará como fuego contra nuestra desobediencia y nuestra idolatría. Así Moisés, hablando a Israel. Siglos después, el profeta Isaías recogió esta misma idea en el capítulo 33 de su profecía, versículo 14. «Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?» Hermanos, yo no sé si habéis pensado una cosa. Cuando recibamos el reino eterno, quiere decir que para toda eternidad vamos a morar en presencia de aquel que es fuego consumidor. Y la pregunta de Isaías es muy pertinente. ¿Quién se atreve a pensar que puede convivir con el Dios cuya santidad se expresa en estos términos? Que Él es fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías contesta: «El que camina en justicia y hace lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Tus ojos verán al rey en su hermosura. El autor ya nos ha recordado que nosotros en el Señor Jesucristo no tenemos que acercarnos, no nos acercamos al monte Sinaí, al terror del Sinaí. Nos acercamos más bien a Sion. Esto en los versículos del 18 al 24 de nuestro capítulo. Sin embargo, allí, en el monte Sion, nos hemos encontrado con el mismo Dios juez de todos. Aunque es cierto que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos abrigo, tenemos limpieza, y por lo tanto somos capacitados para entrar en la presencia de Dios, sigue siendo cierto que Dios es fuego consumidor. Y aquello de nosotros que no participa de la limpieza y la santidad y la justicia que tenemos en el Señor Jesucristo será destruido. Esto es lo que Pablo dice escribiendo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3, con una lógica aplastante. Versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios no ha dejado de ser fuego consumidor por el hecho de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y por lo tanto, dice el autor, además de la gratitud que nos inspira, el galardón que nos espera, debe inspirarnos también el temor y la reverencia en nuestro servicio, sabiendo que nosotros vamos a morar siempre en la presencia del Dios que es fuego consumidor. Si no nos mueve la zanahoria, necesitamos el palo. Si no nos mueve la misericordia de Dios, debe movernos su severidad. He utilizado las dos palabras que Pablo utiliza en Romanos 11. ¿Os acordáis de aquel hombre de la historia que, cuando recibieron los criados los talentos, escondió el suyo bajo tierra? Y luego, en el encuentro con el amo, le dijo: bueno, yo sabía que usted era un hombre muy duro, y por lo tanto pensé, voy a guardarlo. Y el amo le dice: precisamente porque sabes que soy un hombre duro, que cosecho allí donde no he segado, tendrías que haberte esforzado para producir beneficios con lo que yo te había dado. Toda una ilustración de la motivación en nuestro servicio. Precisamente porque sabemos que Dios es severo, y su severidad en absoluto está reñida con su misericordia y su amor, pero sigue siendo fuego consumidor. Y precisamente por esto, sabiéndolo, no debemos esconder bajo tierra aquello que Él nos ha dado. Debemos servirle, debemos trabajar para Él, debemos glorificarle en nuestras vidas de día en día. Y si la gratitud no nos inspira, pues que el temor de Dios nos inspire. Fue cuando Isaías recibió su visión de la majestad y la gloria del Dios Santo que él recibió también el estímulo para responder ante el llamamiento de Dios: heme aquí, envíame a mí. En realidad necesitamos, creo, las dos cosas, ¿verdad? Porque somos muy burros. Necesitamos la zanahoria y la tenemos. Necesitamos el palo también. Dios quiere ganarnos con su amor. El solo hecho de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y por lo que tenemos en nuestra herencia celestial tendría que ser más que suficiente para motivarnos diariamente para vivir para Él. Pero desgraciadamente no somos así. Y por lo tanto, Dios también nos pone en aviso. Como hemos visto a lo largo de toda esta epístola, el solo hecho de poder contemplar al Señor Jesucristo en las diversas facetas de su ministerio y su obra, viéndole como superior a los ángeles, como portavoz de Dios, superior a Moisés y Josué como líder de su pueblo, superior a Aarón como sacerdote, superior a todos los animales del Antiguo Testamento como sacrificio, superior a todos los creyentes del Antiguo Testamento como ejemplo de la vida de fe. Contemplando al Señor Jesucristo así tendría que ser todo un estímulo suficiente para animarnos a nosotros en la vida de fe. Pero el autor sabe que no es así. Y por lo tanto intercala aquellos solemnes avisos a lo largo de la epístola, después de cada mirada al Señor Jesucristo como estímulo positivo, luego el aviso solemne. La severidad de Dios. Necesitamos ver la majestad sublime de Dios, su santidad y su juicio. Y necesitamos ver su misericordia, su amor y sus gloriosas promesas. Y si volvemos al tabernáculo, allí están las dos cosas. Allí está el propiciatorio, el trono de Dios, donde está sentado en majestad. ¿Quién se atreve a pasar allí? Tú y yo. Hemos sido llamados a vivir allí para toda la eternidad. Pero allí en el tabernáculo también está el altar. El lugar de crucifixión, de muerte, de sacrificio. Los dos lugares. Uno nos habla de la severidad de Dios, otro de su misericordia y también de su severidad. Porque la verdadera medida de la justicia, del juicio y de la severidad de Dios no se ve en aquel terremoto en el monte Sinaí. Se ve en la muerte del Señor Jesucristo en el monte Calvario. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es absolutamente justo. Y requiere la perfección en aquellos que vayan a estar en su presencia. No puede entrar allí ninguna mancha, ningún defecto. ¿Quién morará allí? Sabiendo esto, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con estas palabras tremendamente solemnes y serias, el autor pone fin a su exposición de la doctrina de esta epístola. Oremos al Señor. Padre Celestial, nos vemos ante estas dos inmensas realidades. Tu misericordia, que no solamente salva mínimamente a pecadores, sino les constituye en reyes en un reino inconmovible. Y tu justicia y tu juicio. el hecho de que eres fuego consumidor, que no toleras que el ser humano juegue con tus cosas, ni abuse de tu ley. Señor, ayúdanos a mantener en el debido equilibrio estas dos facetas de tu persona y así servirte con gratitud y con temor hasta aquel día en que tú nos llames por tu misericordia a entrar en nuestro reino inconmovible y eterno. Gracias por tu palabra. Queremos ser fieles a ella. Recordamos que no podemos agradarte en la carne. Y nos identificamos con la oración del autor de Hebreos, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.